vamos a contar un episodio de la mitología nórdica. El dios Thor era dueño del famoso martillo Mjolnir. Las cosas en los mitos nórdicos tienen siempre nombre, ¿no? El martillo Mjolnir, el caballo Sleipnir, bien. Era un martillo este que poseía la maravillosa propiedad de regresar a la mano del que lo arrojaba. Pero primero daba en el blanco, siempre, claro, infaliblemente, ¿eh? Generalmente por ser emblema del trueno, el martillo estaba en estado incandescente. Era un martillo calentito. Thor lo agarraba para no quemarse con el guante, que también tenía nombre, se llamaba Larngriper, una especie de guante de amianto, por decirlo así, ya que el amianto era absolutamente desconocido, por aquella cultura, que habían inventado los enanos. Probablemente lo hubieran hecho con piel de salamandra. ¿Sabe usted que la salamandra era un animal que vivía en el fuego, según creían en la Edad Media, y que su piel se utilizaba justamente para no quemarse, para hacer trajes a los bomberos?
¿Había bomberos en esa época?
No, pero había salamandras.
Qué pena que no haya convivido, ¿no?
En realidad se creyó durante mucho tiempo en la existencia de la salamandra, y yo siempre cuento una historia de quién era el libro Vita, su autobiografía de aquel orfebre contemporáneo de Miguel Ángel.
¿Cuál?
Cellini. Cellini, bienvenido Cellini.
Bienvenido.
Que contaba que él había visto una salamandra a sus 5 años y el padre, para que no lo olvidara, le encajó una paliza. Le dijo: oh niño, para que no olvides nunca este evento, a saber, la visión de una salamandra, te daré la viaba bien caldosa. Y le pegó una viaba que Cellini no se olvidó nunca más. Entonces así que aparece en su libro, en su autobiografía, que se llama Vita. Y aparece hoy de nuevo. No solo él no se olvidó, sino nosotros. ¿Cómo habrá sido la viaba que le dio? Yo aconsejo en general a los padres que cuando sucede algo digno de memoria, apelen a la viaba didáctica y conmemorativa. Pero bien, el caso es que los enanos habían hecho un guante para Thor, y gracias a ese guante Thor no se quemaba la mano cuando tomaba el martillo. El martillo era la más preciada de las posesiones de Thor. Un día se despertó y se encontró con que el martillo ya no estaba más a su lado, se lo habían afanado. Su grito de furia y decepción atrajo al dios Loki, un dios medio atorrante, ¿no?, que le advirtió a Thor que no vociferara tan fuerte acerca de su desgracia, porque Thor estaba: ¡ah, me afanaron el martillo, me afanaron el martillo, me afanaron el martillo! ¿Cierto? Muy bien, entonces Loki le dijo: mirá, si vos seguís gritando, me afanaron el martillo, me afanaron el martillo, los gigantes, que son nuestros enemigos, se enterarán de la ausencia de Mjolnir, e intentarán asaltar el Asgard, que, como bien sabemos, dijo Loki, más a beneficio nuestro que a beneficio de Thor, es la morada de los dioses nórdicos. Entonces, no digas nada, porque van a ver los gigantes, van a atacar el Asgard y nos van a derrotar sin martillo, que el martillo era la principal arma de los dioses. Entonces, además, para tranquilizarlos, Loki dijo que intentaría descubrir al ladrón para recuperar el martillo. Loki fue entonces hasta lo de la diosa Freya y le pidió prestadas unas plumas de halcón que permitían volar. Dice: che, Freya, préstame esas plumas de halcón que permiten volar. Y con las plumas puestas, Loki emprendió vuelo, anduvo por el río Ifing, sobre las áridas extensiones del Jotunheim, que es donde vivían los gigantes, que eran enemigos de los dioses nórdicos. Allí divisó a Thrym, el príncipe de los gigantes, de los gigantes del hielo, que eran no solo enormes, sino que también fríos. Estaba sentado solo en la ladera de una colina. Loki lo interrogó astutamente y averiguó que Trin había robado el martillo y que lo había enterrado para mantenerlo escondido. Quería conseguir algo a cambio de aquel objeto maravilloso. Trin advirtió que solo lo devolvería en realidad si se le presentaba nada menos que Freya, la diosa de la belleza, una especie de Afrodita de los nórdicos, de Venus nórdica, ataviada como una novia y lista para casarse con él, por no decir otra cosa. Dijo Loki. Indignado ante la presunción de aquel gigante, Loki regresó a Asgard y le contó a Thor lo que había averiguado. Y Thor dijo que era conveniente visitar a Freya, a la diosa de la belleza, y tratar de convencerla de que se, qué sé yo, que se casara con el tipo, finalmente, como un sacrificio por el bien de todos. El martillo Mjolnir era una pieza fundamental para la defensa de Asgard. Cuando los dioses le contaron a la diosa de la belleza lo que deseaban que hiciera, esta experimentó un acceso de cólera de tal magnitud que el collar de la hermosura reventó en mil pedazos. El collar de la hermosura lo llevaba Freya y era un collar que hacía más hermoso al ser que lo portara. Pero más allá de eso, la mina gritó que nunca se casaría con ningún gigante y que se acostumbraran a vivir sin martillo porque no se iba a entregar ni a Trim ni a nadie. El esposo oficial de Freya era Odur, la personificación de la luz del sol. Pero Freya solía tomar otros colectivos que también la dejaban cerca. Y había amado también a Odín, el príncipe de los dioses, y a Frey, el dueño de las lluvias. Viendo que era imposible convencer a Freya de una visita al gigante Trim, Loki y Thor pensaron otro plan para recuperar el martillo. Y entonces sí les ocurrió disfrazar a Thor de Freya. Le manguearon unas pilchas a la diosa de la belleza. Thor se cubrió con un velo, qué sé yo, y Loki se vistió como una criada. Se subieron en un carro tirado por chivos y así vestidos viajaron hasta el Jotunheim, donde vivían los gigantes. El gigante Trim dio la bienvenida a sus invitados en la entrada de su palacio, encantado ante la idea de poseer nada menos que a la diosa de la belleza, así que se frotaba las manos el gigante. Rápidamente los condujo hasta la sala de banquetes, donde Thor, disfrazado de Freya, se lució devorando un buey, 8 salmones, todas las tartas y los dulces. Regó esos platos con 2 barriles de aguamiel. Trim observó esas hazañas con un poco de asombro. Loki, para tranquilizarlo, le susurró que en verdad la novia estaba tan enamorada que no había sido capaz de probar un bocado de comida durante 8 días. Entonces el gigante, entusiasmado, intentó besar a la prometida, pero retrocedió horrorizado ante el fuego de su mirada. Loki explicó que aquel fuego era la mirada ardiente del amor. Intervino entonces la hermana del gigante Trim, que preguntó dónde estaban los acostumbrados regalos de boda. Y Loki susurró que el amor volvía a la gente olvidadiza. Finalmente, embriagado por la pasión y el agua miel, que también él había bebido en grandes cantidades, el novio, Trim, ordenó a sus sirvientes que presentaran el martillo sagrado en devolución para consagrar aquel matrimonio. Tan pronto como pusieron el martillo sobre la mesa, la supuesta diosa de la belleza, que era Thor, tomó el mango del martillo e inmediatamente el gigante, su hermana, todos los invitados fueron muertos a martillazo. Cuentan que, dejando una pila humeante de ruinas detrás de ellos, los dioses condujeron rápidamente de vuelta hasta el Asgard. Allí le devolvieron a Freya las pilchas que le había prestado. Los dioses se regocijaron por la recuperación del martillo precioso. Cuando Odín, el príncipe de los dioses, contempló aquella parte de Jotunheim desde su trono, ¿no? Aquel trono del que se veía todo el universo, vio las ruinas cubiertas por brotes verdes, y en lo sucesivo aquella fue la huerta del Asgard, y allí sembraron frutas, hortalizas y no importa qué más. Pero así se recuperó el martillo. A usted le hubiera gustado más probablemente un sacrificio de Freya, que la verdadera diosa de la belleza se hubiese entregado, pero no. Fue Thor disfrazado de mina y ni siquiera se entregó. También a usted le hubiera gustado, ¿no? Así termina esta historia. Es una historia extraña. Yo lo hubiera terminado de otra manera.
¿Sí?
Sí, sí. Porque después de todo el gigante estaba enamorado. Es triste. ¿A usted le gustaría, Rolón, siguiendo con nuestra sección, a usted le gustaría?
Sí.
Parece una muy buena sección para un programa editorial periodístico.
Sí.
¿A usted le gustaría? Entonces ponen algo que le pasó a alguien y todos hacen que sí, queriendo decir que no,
claro,
que no les gustaría. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, ir en busca de una novia virginal y encontrarse con Thor, un dios capaz de comer un buey en una merienda?
No.
Ah,
no.
Entonces, ¿qué tiene que andar hablando? Entonces, confórmese con la novia que le toca.
Sí.
Y no ande buscando reinas de belleza, porque, ¿vio? La codicia rompe el saco.
Sí.
Hay que conformarse con la novia fea que uno tiene. Por eso yo me conformo siempre con mis novias, que son tan feas como yo casi. Son personas de nula belleza, pero tampoco son muy buenas, que digamos.
¡Una porquería!
Pero por lo menos nadie me las codice.
Claro. Son perdonables, como dice Martín Fierro.
Y no ando buscando a la diosa del amor, que después termino muerto a martillazo.
Claro.
Eso es lo que me enseñó.
Esa es la moraleja que
Esta es la moraleja triste, de esta historia triste.
Ajá.
Nunca debí leerla.
Bueno, no se ponga así.
Yo que soñaba con la más hermosa del mundo. Bien.
Bueno,
¿a quién quiere dedicarla, por favor, Rolón?
En primer lugar, a los nórdicos, que, como usted dice, a todo le ponían nombre, y en tanto y en cuanto las palabras tanto hacen y tienen que ver con la poesía, han hecho y estructurado una mitología tan poética y tan bella, ¿no? Y después, justamente a las dos partes en pugna, cambia, digo, a Freya y a Trín, porque justamente, en alusión a lo que usted decía, creo que los dos sabían muy bien lo que deseaban.
Sí, claro.
Uno fue en busca de lo que deseaba, el otro dijo, no, porque yo esto no lo deseo. Y cuando la gente sabe lo que desea y se juega por ello, a mí me cae simpático.
Sí, señor, y se pueden organizar las mejores orgías cuando la gente sabe lo que desea. ¿Qué me viene usted con, ay, que no sé, que me da no sé qué, que... No,
no.
Tiene mucha razón acá el señor, ¿eh?
Sí, a veces.
Sí, licenciado. Sí. Bueno, hemos resuelto utilizar como mobiliario musical para esta charla una brevísima canción que pertenece a un radiocine. Se llama Sin disfrazarme no puedo vivir.
Ajá.
Que es una clara alusión al disfraz de Thor, al disfraz de Freya que Thor utilizó, y a muchos otros también que continuamente están disfrazándose, ya sea para cumplir con un engaño, ya sea para cumplir con un bailongo, o ya sea para mirarse al espejo simplemente y ver cómo su aspecto cambia. Sin disfrazarme no puedo vivir será cantada por Guillermo Fernández y Karina Biorlegui. Adelante, amigos.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir, siempre me oculto detrás de un antifaz, por eso no verás mi corazón jamás. Usted esconde una pena de amor.
después de adivinar un secreto muy vulgar. Decime quién sos vos, decime a dónde vas. Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más. Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque la vida ya se sabe. Ya quién soy, usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Hemos escuchado Sin disfrazarme no puedo vivir, del disco Radiocine de Alejandro Dolina, por Guillermo Fernández y Karina Beorlegui.